Los titulares del día en Camino al Sol.
Recordándote que si sintonizaste ahora, el tema de hoy es el orgullo, de que tú te sientes orgulloso, orgullosa, pero de ti, no de otras personas a tu alrededor. Y esta primera frase es de Jorge Luis Borges, el escritor, el afamado escritor, y dice, un escritor como él, oigan su frase, que otros se enorgullezcan de lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído.
Eso está bueno. 7:17 minutos. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este día. Arrancamos con un asalto de película. Fue lo que ocurrió en Los Mameyes. ¡Ay, mi barrio, caramba!
¿Qué pasó?
Un barrio era tranquilo. Yo recuerdo que cuando me mudé en Los Mameyes, nos mudamos en Los Mameyes de Salcedo en el año 1980. Un barrio tranquilo, tranquilísimo. Apenas estaba comenzando a poblarse. Pero era un lugar chévere, con el malecón ahí cerca, que uno iba en las tardes al malecón y disfrutar. Bueno, ¿qué ocurrió? Un asalto de película el pasado fin de semana. Oiga cómo inicia esto que escribe Shaddai Eves del periódico Listín Diario. Dice, eso fue como de película. Solo les faltó lanzar dinero al aire para que se convirtiera en el atraco perfecto, contó el mensajero César Caro, quien presenció los hechos tratando de describir lo que ocurrió en la calle Terminal Eso de Los Mameyes, donde se encuentra la estación de gas. El escenario donde seis individuos armados protagonizaron el asalto a un camión de valores. La mañana de ayer había mucho silencio. La planta de gas funcionaba normal. A lo largo de la calle Terminal Eso no se notaba presencia alguna de los residentes. Estaba solitaria. La mayoría de los negocios estaban cerrados. Los moradores se ocultaban en sus hogares, llegando incluso a cerrar las puertas en la cara de los reporteros del Listín Diario, sin querer dar testimonio de lo que sucedió el sábado 21 en horas de la tarde. De acuerdo a lo que expresaron algunos, es fruto del shock y el temor que persiste luego de vivir por primera vez un suceso de esa magnitud en el sector. Un vendedor, quien declinó identificarse, relató que ese sábado a las 5 de la tarde había mucho movimiento en la zona. En el colmado Alcántara, ubicado justo en la puerta de entrada de la estación de expendio de gas licuado de petróleo, donde se observó en un video que captó una de las cámaras del establecimiento, a decenas corriendo por sus vidas, estaban jugando dominó y escuchando música mientras que conchos de la ruta a Los Mameyes dejaban y recogían pasajeros. Es decir, era un sábado normal. Y luego dice, yo veo esa camioneta y digo, una camioneta así por aquí, eso está raro, relataba este vendedor, al tiempo de precisar que el vehículo marca Nissan Frontier plateado, en el que se desplazaban los seis hombres, duró poco más de una hora estacionado y dio varias vueltas. Una fuente reveló a este periódico Listín Diario que el medio de transporte le fue quitado a la fuerza a su propietario en el municipio de San Rafael de Yuma, en el sureste del país. Tiempo después, específicamente a las 6 de la tarde, empezó el alboroto cuando se desmontaron 5 hombres con armas largas y cortas, acompañados de otro que se mantuvo dentro del vehículo al volante. Todo fue muy rápido. Parecía como estar dentro de una película de acción en la que podías perder la vida, comentaba un testigo, quien tampoco quiso revelar su nombre por miedo a represalias al ver las armas de fuego que cargaban los individuos, los chalecos antibalas, los cubrecaras y los tapabocas. Algunos se alarmaron cuando escucharon los tiros que salieron de la estación. Estamos hablando de algo que ocurrió el sábado, mientras usted estaba en paz, tranquilo, en modo fin de semana, y eso ocurrió aquí, pero no fue sino hasta ayer cuando se dio a conocer todo lo que ocurrió ya a nivel público y también los videos. Y es raro porque yo no escuché nada de eso ni el domingo ni el lunes, sino ayer. Y eso es extraño. De verdad que sí. Me imagino que estaban investigando, pero que no haya salido nada publicado ni en las redes, ni en ningún lugar.
Sí, es raro.
Eso está raro. Y me disculpan que me tome un minuto más en este primer titular, pero luego de este asalto de película, escuchar a un ministro de Interior y Policía pedirnos paciencia ante la ola de atracos, bueno, pues, como que no podemos dejarlo así. El ministro de Interior, Chu Vázquez, reconoció que en las últimas semanas la ciudadanía ha sido víctima de múltiples actos delictivos. Insistió en que la delincuencia no se puede erradicar de la noche a la mañana, por lo que hay que tener paciencia. Esas son sus palabras. No, señor Vázquez, como ciudadanos no podemos tener paciencia ante la delincuencia. Esas no son las palabras. Yo creo que usted se confundió de palabra. Porque no es paciencia lo que necesitamos. Realmente, esto es un caso muy grave, es muy serio. Estamos hablando
de hace mucho, y a mí me llama la atención ese tema de la delincuencia, que tiene sus picos.
Exacto.
Digo, por lo menos es lo que se refleja en los medios. De repente está todo más o menos tranquilo, un asalto que otro.
Y luego,
pero de repente
se alborota todo.
Como que asaltan en todo momento.
Entonces, con la delincuencia.
Y eso es raro.
Y con la delincuencia no es paciencia, no, señor Vázquez. No creo que esa sea la palabra correcta. Nosotros estamos en un momento donde no podemos tener paciencia con este tema. Al contrario, hay una celeridad con la que se debe manejar este tema. Así es que...
Y nosotros como ciudadanos tenemos que unirnos un poquito en ese... En esa lucha, Rey, porque, por ejemplo, armas largas, eso es un contrabando de armas.
Por supuesto.
O sea, miremos
¿Por dónde están entrando armas?
Sí, sí. ¿Por dónde están entrando armas? ¿Por dónde están llegando? ¿Consignados a quién? Porque entran armas y confiscan armas. Eso no sale en la prensa, pero eso sucede, eso es normal. Bueno,
y la muestra es eso.
Y la muestra es eso.
Esas armas que estaban usando.
Y esos chalecos antibalas.
Claro.
¿De dónde sale?
A menos que sean de la milicia.
Son equipos como son muy especializados.
Es contrabando, entonces eso debe mirarse por un lado. Y nosotros como sociedad civil, por ejemplo, mire mamá, 50 mil pesos para que resuelva la casita. Mi hijo, si tú no estás trabajando, ¿de dónde tú me estás dando 50 mil pesos?
Claro.
Es decir, el entorno de esas personas tienen también, de esas personas, de todos,
por
tenemos
supuesto.
Que estar vigilantes de las cosas que
¿De
pasan.
¿De dónde tú sacaste eso?
Tú no estás trabajando, tú no estás chiripeando. ¿De dónde tú sacaste esos 50 mil pesos? Porque todas, la verdad es que todo delincuente, hay alguien a quien escucha. O escucha a su mamá, o escucha a la esposa, o escucha a un hijo adolescente, papá, mira. Entonces... Seamos un poquito más conscientes, vamos a involucrarnos un poquito más en lo que pasa en nuestro entorno. Esos 50 mil pesos que tú sabes que tu hijo no te puede dar y te acaba de dar, tiene un fondo, tiene un trasfondo, cuestiónalo, pregúntalo. Vamos a unirnos en estas, porque la realidad es que esto es un país, óyeme, que últimamente pareciera que tiene la delincuencia en el ADN.
Sí.
No es así, hay mucha gente buena. Pero la gente, la familia como tal, debe unirse.
Hay que velar más.
Hay que estar más pendientes, hay que velar un poquito más, hay que pedir respuestas. Dime de dónde, cómo.
Sí.
Hay que preguntar.
Tenemos que involucrarnos más.
Hay
es un
preguntar.
Asunto de todos. Y es cierto lo que dice el señor Chu Vázquez, es la delincuencia se va gestando, es algo que se... Porque es que la delincuencia es un resultado de la sociedad.
Claro.
Es decir... Es un subproducto de todo el sistema, de los trabajos, del acceso a condiciones, de los estudios.
Claro.
Hay mucha, la pobreza, es muy
es
amplio.
Complejo.
Es muy complejo, pero para eso, señor Vázquez, no es paciencia. Ahí hay que poner el dedo en la llaga y trabajar en pos de eso. Que toma tiempo, sí es cierto, pero no es con paciencia que eso se resuelve. Es con trabajo serio y responsable.
Y constante.
Por supuesto. Y que sea un plan país, no el plan de un gobierno. Este tema no puede ser la forma en cómo este gobierno pretende resolverlo. No.
No.
Es decir, es como país, ¿cómo lo vamos a resolver?
Y
a 5, a 10, a 20 años.
Que se alinee con ese plan, con ese gran plan. Claro que sí, Rey.
Totalmente.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, en otra información, la televisión dominicana pierde a uno de sus íconos, el señor Augusto Guerrero. El veterano productor de televisión murió en el quirófano la tarde de este martes. Ya había superada la crisis de su salud que le provocó el COVID en la clínica Corazones Unidos, en donde se encontraba ingresado desde la semana pasada. El experimentado creativo, que por largos años fue vicepresidente de la empresa Televisa y productor del Show del Mediodía, no resistió el cateterismo cardíaco al que fue sometido. Sus arterias estaban obstruidas, según contó su hijo, el también productor de televisión Tuto Guerrero. A pocos minutos de su deceso, este confirmó la información. Augusto Guerrero murió a los 76 años. Le sobreviven sus hijos Tuto, Carlos, Mariel, William y Aimé. El pasado domingo, Guerrero expresó a Diario Libre que había rebasado el COVID, por lo que esperaba ser sometido al cateterismo entre el lunes y el martes. En sus declaraciones agradeció las manifestaciones de solidaridad recibidas, entre ellas una llamada y mensaje del presidente de la República.
Bueno,
nosotros,
un gran abrazo desde
por supuesto,
acá.
Sí. Nos sumamos a esas condolencias.
Así
y
es.
Paz a su alma. Reconocer todo el trabajo que hizo, sí, todo el legado que dejó. Y desde aquí, bueno, pues nuestras condolencias a sus familiares.
Claro que sí. Un gran abrazo en especial a Tuto y a Mariel. Bueno, cambiamos de tema. Sectores maíz, pollo y harina tendrán subsidios por 1.233 millones de pesos. Al país ya está entrando pollo y habichuela libre del pago de impuestos. Ministro de Industria y Comercio asegura que la ley de tasa cero es preventiva. Con el objetivo de mantener la estabilidad de precios, el gobierno anunció ayer subsidios para el maíz, la harina y el pollo. Estos productos también están incluidos en las 67 subpartidas arancelarias que se pueden importar a tasa cero por 6 meses, y esto mediante la ley 6-22, que ya ha sido usada para traer libre de impuestos pollo y habichuelas. Esto lo informó el ministro de Agricultura, Limber Cruz. El ministro dijo que la ley 6-22 es para proteger al consumidor y también al productor. No vamos a traer ningún producto que afecte la producción nacional. Si aquí hay suficiente comida de cualquier renglón, como el arroz, por ejemplo, no vamos a traer arroz. Esa es una información que estuvo circulando. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, enfatizó precisamente que la ley 622 es una legislación preventiva. La ley de tasa cero es preventiva ante cualquier desabastecimiento que genere escasez o alzas injustificadas y que esa situación perjudique a los mayores consumidores, principalmente aquellos que son los más vulnerables o desprotegidos económicamente.
Cambiemos ahora de tema, pero es como que volvemos al principio. El encargado de seguridad de la cárcel de La Victoria, oigan esto, recibe cada semana 7 millones de pesos de corrupción en ese penal. Y así lo afirmó ayer uno de los principales expertos dominicanos en sistema penitenciario y asesor honorífico del presidente Luis Abinader en esa área. Roberto Santana fue enfático en señalar que esa situación es conocida por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, la situación se mantiene. Al explicar la situación, dijo que cada semana el encargado de la seguridad de ese penal recoge los 7 millones de pesos que entregan narcotraficantes presos, propietarios de negocios dentro del penal, personas que van de visitas y otros vinculados a las actividades ilícitas. Santana lanzó fuertes críticas al deterioro del sistema penitenciario, señalando que hasta el nuevo modelo ya experimenta degradación. Wow. Roberto Santana pidió a la Procuraduría que no permita que el nuevo modelo penitenciario continúe deteriorándose. Señaló que también ha puesto al presidente Abinader al tanto de la situación. Usted tiene una calculadora, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, multiplique. 7 millones semanales recibe el encargado de seguridad de la cárcel de La Victoria.
¿Y aquí hay tanto dinero, Rey? Yo me quedé pensando,
pero
7 millones semanales. Pero yo imagino él tenía que repartir eso.
¿Y por qué hablas en pasado? Eso es en el presente.
Ah, pero
eso sigue sucediendo.
Eso es hoy, ahora.
Pero él no está preso. No.
Porque inclusive no es ni siquiera la persona, es el que ocupe el cargo de jefe de seguridad.
Pero yo pensé como que había alguna acción judicial de vamos a averiguar por lo menos.
¿Entiendes?
¿Qué día recibirá ese señor eso sí?
Buena pregunta. Entonces, es posible.
Que el cuerpo lo sabe.
Es posible que sea los viernes,
señor,
pero mira,
esto, tiene que reírse con
estamos hablando, y eso es de una cárcel.
Y como dice Rey, no es la persona, es el cargo. Y te llega tu bolsita.
Y eso en la cárcel, pero en puestos militares,
exacto,
en la frontera.
Y aquí dicen, y aquí hablan de una cárcel,
correcto,
pero multiplica eso en las diferentes cárceles.
Semanales. Sí, Cintia.
Que lo dan los narcotraficantes que están presos, los que tienen negocios dentro del penal, personas que van de visitas
para comprar vinculados. Favores,
entonces,
para comprar...
El tema de la delincuencia, el tema de la justicia, es muy amplio.
Sí, es muy
son
amplio.
Tantas mal. Cosas que hay que observar. Por eso no es con paciencia que esto se hace.
No.
Así que ese es otro de los titulares que sale publicado en el día de hoy.
Yo creo que aquí tenemos que hacernos policía todos.
Sí.
No, en el sentido... Es en el sentido de... nuevamente, de observación como ciudadanos.
Eso es peligroso.
Practicar la cuidadanía, sí, es ahí. Sí. Que vayamos cuidándonos, porque este sistema definitivamente... Debemos revolucionarlo.
Ay, vamos a acabar esta noticia rápido.
Yo voy a compartir una bonita.
Sí,
Isamar, esta chica, 19 años, que ganó una beca para irse para Stanford.
Esa es una noticia.
Y ella
muy
dice:
positiva.
Los estudiantes dominicanos merecen un lugar en las mejores universidades del mundo.
Totalmente.
Todavía ella está procesando la noticia. El pasado 1 de abril le llegó la notificación de que fue aceptada para estudiar en la Universidad de Stanford, en California. Algo que para ella era casi imposible, aunque eso nunca la limitó para intentarlo. Lo primero es que yo no me esperaba entrar en esa universidad, dice ella, pues es súper selectiva. Así es, está entre la Ivy League, creo.
Las Ivy League, sí.
Usualmente el porcentaje de admisiones es de un 5% y el año pasado fue de 3.9%. No me esperaba ser aceptada en una universidad de ese nivel, dijo emocionada Isamar Marte Núñez, 19 años, residente en Cancino, en Santo Domingo Este. Cuenta que sin esperanza y luego de persignarse y pedir que fuera la voluntad de Dios, procedió a abrir su estatus de solicitud. ¿Tú te imaginas ese momento?
¡Qué maravilloso!
Su estatus de solicitud, y ahí vio el mensaje que la hizo llorar de emoción a ella y a su familia.
Por supuesto.
Claro, pero claro.
Y decía la carta, ¿no? Felicitaciones, fue aceptada en la clase de Stanford 2026.
Wow.
¿Ustedes se imaginan?
Felicitaciones. No, yo sí me la imagino.
Yo sí me la imagino.
Totalmente.
Dice, comenta ella que fue un momento de felicidad que no solo se destaca por su índice académico de 99.1, sino que ya tiene publicaciones en revistas internacionales como Malala Found. Fue finalista en un concurso de escritura del New York Times. Y en el 2019 ganó el primer lugar en la Olimpiada Nacional de Ortografía.
¿Tú ves?
Ahí está.
Sí se puede.
Ese es el trabajo.
Sí se puede. Yo tuve la oportunidad de conocer Stanford, ese campus maravilloso. Eso es maravilloso. Muchas felicidades a Isamar. Y tú sabes que yo quiero, antes de concluir, precisamente contrastar esto, que ella dice que le sorprende y le agrada muchísimo la idea, porque Stanford es un centro de excelencia, una universidad a donde no entra todo el mundo. Y contrastarlo un poquito con lo que decimos aquí en República Dominicana, donde Edith Beltrán dice que el presupuesto de la UAS es insuficiente hasta que reciba lo que dice la ley.
Insuficiente.
Porque realmente la academia es abierta. Tiene una cantidad de estudiantes, hay gente que tiene 10 años en la UAS, tiene 50.000 centros. Entonces ahí, contrastando un poquito, la UAS debería ser un centro de excelencia. El ser abierto precisamente debe tener un norte.
Claro que sí.
Es abierto para estudiantes de excelencia.
Claro que sí.
Sí.
Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y si lo que reciben es 9.422 Rey, 9.400 millones de pesos, ese es el chin que recibe, 9.400 millones de pesos.
Y no será suficiente ni 9.000, ni 14.000, ni 18.000.
Claro. Saquen su cuenta.
Un presupuesto nunca es suficiente. Nunca es suficiente.
Si ese presupuesto es suficiente para 500 estudiantes, pues hagan ustedes el sorteo de los 500 mejores estudiantes para entrar en la UAS.
Solamente en base a la excelencia académica, en base al trabajo, al esfuerzo, es que podemos hacerlo diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la UAST sea gratis.
Yo también.
Es decir, una universidad estatal gratuita, pero de excelencia
pero
académica.
De excelencia académica. Porque lo que se paga ahí por crédito es mínimo.
Sí, pero al tener
calidad,
el concepto de entrento, tú sabes.
Sin ningún,
y ojo, yo estoy de acuerdo con el acceso a la educación.
Claro.
Es decir,
esa no
pero
es
aquí tenemos un Infotep que prepara técnicos. Muy bien.
Muy bien.
Pero tenemos.
El de salud
tenemos,
también, el de San
exacto.
Luis, ese es nuevo.
Es decir, hay esfuerzos, pero tenemos que focalizarlo.
Claro.
Entonces, la UAS, para que sea eficiente, una universidad estatal, imagínense ustedes la UAST, sacando profesionales de excelencia de cualquier rinconcito de este país, pero que estén ahí, pero que ese sea el elemento, la excelencia académica, veremos un cambio, porque claro, el presupuesto de la UAST nunca será suficiente.
Nunca será suficiente.
Aquí cerramos las noticias. Lo que ocurrió ayer en Texas, eso, bueno, solamente para comentarlo. Al menos 18 niños murieron este martes por disparos de un joven de 18 años que irrumpió en un colegio de primaria en Texas, donde el atacante fue abatido más tarde. Una noticia muy triste que enlutece a toda una comunidad y pone de nuevo el tema sobre el porte de armas en Estados Unidos, la compra, el lobismo de toda esa industria. Sí, sabemos que desde Camino al Sol los hemos bombardeado con noticias no muy positivas hoy, pero fue lo que ocurrió en el día de ayer. Sí. Ahora, el día de hoy está por escribirse. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer este mundo diferente, desde nuestras acciones, desde las decisiones que vamos tomando. Así que lo que te contamos fue lo que pasó. Tómalo y utilízalo para lo que te sirva, ¿ok? Porque no podemos negar que estamos en un sistema y no podemos vivir simplemente tapándonos,
no, espaldas a la realidad,
tapándonos los ojos para no ver lo que sí está ocurriendo, porque con eso es que podemos tomar decisiones. Así es que ahí, ya, lo dijimos.
Y ya.
Terminamos los titulares aquí en Camino al Sol.